Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 16. Segunda de Samuel 19, 16. Dice, y Semeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, dióse priesa a venir con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y con él venían 1,000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Atravesó pues la barca para pasar la familia del rey, y para hacer lo que le pluguiera. Entonces Semeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él había pasado el Jordán, y dijo al rey, «No me impute mi señor iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén, para guardarlos el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, conozco haber pecado». Y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Y Abisai, hijo de Sarvia, respondió y dijo, ¿no ha de morir por esto Semeí, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tenéis vosotros conmigo, hijos de Sarvia, que me habéis de ser hoy adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿No conozco yo que hoy soy rey sobre Israel? Y dijo el rey a Semeí, no morirás. Y el rey se lo juró. David es muy impresionante. Como una persona en la Biblia es muy impresionante. Como un rey, muy diferente. Como una persona, es muy especial. Este David, él me impresiona. Hay unos cuantos hombres en la Biblia que de veras me impresionan en cómo son. Son humanos, son sinvergüenzas en muchas maneras. Yo no puedo, me es difícil perdonar a Pablo por lo que él hacía a los cristianos, por lo que él hizo a Esteban. Yo siempre pienso en la esposa de Esteban, que tuvo entonces que estar, sí, sus hijos tenían que ser criados sin su papá. Y esto es también por culpa de Pablo. Es difícil perdonar, pero yo tengo que admitir que Pablo es muy impresionante. Y que Dios haga lo que Él quiera con los que Él quiera. Yo no merezco ser llamado por Dios, entonces, ¿quién soy yo para decir a Dios a quién va a llamar? Lo que le quiero decir acerca de David es que él respondió en una manera diferente. No respondió como sus sobrinos, que eran los hijos de Sarvia. Sarvia es su hermana. Sus sobrinos, Joab, Abisai y Asael, estos sobrinos eran muy duros. Y si tú lees la historia de ellos, pues tú verás que a veces tenían razón y a veces no, pero de alguna manera son muy sangrientos y duros, como la mayoría de las personas son. Y David sí confiaba en ellos para los asuntos de la guerra, obviamente tenían estos dones, ¿verdad? Pero llegó muchos momentos, pero ahora estamos viendo un momento que David tiene una cierta sabiduría más que estos hombres, en que él no tenía que matar a Semeí. Ahora yo quiero aclarar lo que pasó. Para que tú entiendas, esto es muy importante. Es muy importante que tú entiendas porque tú necesitas esta misma actitud que tuvo David. David tuvo un hijo que le traicionó. Y este hijo, Absalom, pues casi logró, el mismo rey y los amigos del rey eran contaditos con él. Y él se huyó y tenía que irse tanto deprisa que hasta dejó muchas de sus esposas ahí en Jerusalén. ¿Sí? Y esto cumplió la profecía de Natán que sus mismas esposas iban a ser avergonzadas delante del sol. Y ellos lo hicieron. Pero este rey se corrió y apenas pudo David salvarse su vida. Y por fin Dios dio la vuelta a la cosa y le dio la victoria. Y aquí David está regresando sabiendo que su hijo Absalom y todos sus enemigos habían muerto. Ya estaba él seguro. Y él regresa y está cruzando. Pero cuando él se había ido, este Semeí se había puesto ahí para maldecir. Semeí siendo un descendiente de Saúl. Y siempre hay quienes van a estar en contra de los pastores, ¿no? El llamado de Dios, siempre va a haber a alguien que está dispuesto a decir, sangriento, tú haces todo mal. Siempre va a haber. Es como maldiciones, o como el aguijón de la carne. De alguna manera, algo siempre nos va a molestar. Salomón tenía su Jeremías, ¿verdad? Digo, Jeroboam tenía Salomón. Todos tienen su aguijón en la carne. Bueno, David tenía algunos hijos de Saúl, a quien David había siempre sido bueno. Él no les había hecho ningún mal, pero ahí estaban ellos haciendo esta cosa, y Semeí le maldijo cuando iba corriendo por su vida. Y esto es muy difícil aguantar, ¿no? Cuando tú estás en apuros y alguien empieza a maldecirte, tú estás en lo más problemático de tu vida y alguien empieza a atacarte, pues tú quieres responder con venganza, como estaba hablando el hermano Miguel. Y lo que pasa es que David, aun cuando se iba, dijo, déjalo maldecir, mi propio hijo me está acechando la vida. Mi propio hijo me quiere matar. ¿Y tú quieres matar a este nada? Déjalo, que me maldiga. Quizá Dios lo verá y tendrá misericordia de mí por sus maldiciones. Ok, esto también es muy impresionante, que David no permitió a sus sobrinos ir a matar a este Semeí. Pero regresando, y David ya es otra vez rey, y ya pasó el peligro, y él ahora está llegando, cruza el río, y viene Semeí diciendo, ay, perdóname por verme. ¿Cómo puedes ver? Este hombre Semeí era muy, muy superficial, muy, muy pequeña persona. Ok. Entonces, muy despreciable. Es muy fácil menospreciar a las personas. Y David escucha lo que dice, yo sé que pequé y lo siento, perdóname. Y uno tiene la tendencia de decir, oye, quítate de mí, no quiero ver tu cara. ¿Por qué me estás molestando? Bueno, David le escuchó su disculpa. Y este hombre, Abisai, dice, déjame matarlo. Ya es tiempo que tú mueras. Y David responde, no, yo no quiero que nadie muere hoy. Yo perdí mi hijo. Nadie más muere. Yo no quiero que nadie más muere. Y él lo dijo por esta razón. Él dijo esta frase, no conozco yo que soy rey. ¿Sí lo ves? Versículo 22. ¿Qué tenéis vosotros conmigo, hijos de Sarbia, que me habéis de ser hoy adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿No conozco yo que hoy soy rey sobre Israel? La razón que David dijo, no necesitamos hacer más daño, no tenemos que defendernos más, no tenemos que pelear más, la razón era porque sabía que era rey en Israel. Ahora, si tú puedes usar tu imaginación tantito, tú vas a encontrar una cosa muy importante también para pastores. La base para no hacer daño, la base, lo que nosotros necesitamos para ser buenos reyes y jueces y pastores, buenos ancianos, es la confianza. Es la confianza. David sabía quién era. Sabía qué era su llamamiento, entendía su seguridad, estaba confiado, y por eso dijo, no tengo que matar a nadie. Yo tengo confianza. Tú sabes, necesitamos humildad, necesitamos amor y necesitamos sabiduría, pero también necesitamos confianza. Confianza. Completamente confiados, sin peligro. Poder no defendernos. Poder hacernos vulnerables. Poder permitir que otro nos injurie. Por confianza. Mi papá habló de alguien que le había hecho mal. No en la predicación, pero hablando con nosotros, él dijo, alguien me hizo mal. Y yo no tuve que hacer nada. Yo dije, nomás entrego esto en manos del Señor, y se fue. Y Dios se encargó. ¿Sí? Tú no tienes que defenderte. Tú no tienes que preocuparte si tú tienes confianza. David tuvo una cierta confianza en quién era. Él era rey. Él dijo, yo conozco que soy rey. Yo sé lo que soy. No necesito matar a Semeí para demostrarlo. ¿A poco Semeí de veras es una competencia contigo? Mira, esto es un hijo de Saúl. Si él hubiera matado a Semeí, hubiera nomás demostrado que él tenía miedo de que quizá la casa de Saúl le iba a tomar el reino. Pero Dios había hecho un fin a esa idea. Pues ¿quién? ¿Quién? No, no había nadie que iba a tomarle el reino. Si mismo Dios te protege de tu propio hijo Absalom, y que dice la conspiración, era fuerte esa cosa, era dura, y él casi muere. Y Dios le protegió, ahora va a defenderse en contra de Semeí. Este perro muerto, como los hijos de Sarvia lo llamaban. Ese perro muerto. Ah, pues ¿por qué te preocupas? Ahora entonces, da la vuelta. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué haces daño? ¿Por qué peleas? ¿Por qué te defiendes? Falta de confianza. Te hace falta confianza. Tú necesitas considerar la confianza bien para que tú entiendas el rol, el papel que juega en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Yo quiero decir algunas cosas. Toma, por ejemplo, nomás algunas cosas para explicarte el papel de confianza en la vida diaria. ¿Has pensado tú en la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Dice que es idolatría, pero yo quiero llegar al grano. Dice, es una cosa muy clara, que la avaricia es una falta de confianza. Los que quieren acumular muchas cosas, muchas veces es porque no, ellos tienen mucha falta de confianza del futuro. Muchos quieren guardar sus seguros o sus ahorros, tienen mucho miedo de dejarlo, perderse, porque tienen mucha desconfianza. Pero ¿no has visto aquel que tiene confianza? ¿No tiene miedo? ¿Sabe que él va a sobrevivir? Él puede hasta soltar su dinero. Cuando una persona tiene mucho dinero y le fue fácil y le llegó fácil, ¿ves que él lo gasta rápido? No lo ahorra, no lo cuida. ¿Por qué? Le llegó fácil, le dio confianza. Pues es fácil la vida. Es fácil la vida, no tenemos que pelear demasiado. Nos llega todo fácil, podemos gastarlo fácil y no preocuparnos acerca de mañana. Ok, esto también puede ser necedad, yo no sé. Pero entiende la relación que confianza tiene. ¿Entiendes tú la importancia de confianza en la misma economía? ¿Entiendes tú cómo se relaciona esta cosa en el valor del dólar de hoy? ¿El tipo de cambio? Es pura confianza, casi 100% confianza. Casi no tiene nada que ver con cuánto petróleo tiene México. Casi nada. Solamente tiene que ver con la confianza que tú y los demás ponen en el futuro. Yo no voy a darles un clase de economía, 101. Yo nomás les voy a decir que confianza es la importancia. La confianza. Y cuando hay desconfianza, no importa qué tanto dinero tienen en el banco. Cuando no hay confianza, no importa qué tan seguro es el ejército, qué tan seguro es el proceso democrático, qué tantos recursos naturales tienen a la mano, qué tantas maquinarias hay para poder hacer lo que sea y lo que necesita. Si falta confianza, el valor del peso se va para abajo. Y tú empiezas a perder trabajo y empiezas a ganar menos dinero. Es falta de confianza. ¿Tú has pensado en la causa de casi todos los males grandes que han hecho unos a otros en la tierra, en toda la historia? ¿Tú crees que es odio? ¿Qué tal el racismo? ¿Qué es la base del racismo? ¿Tú crees que es odio? ¿Tú crees que los blancos que son racistas en contra de los negros en Estados Unidos, tú crees que aquellos son llenos de odio? No es odio, hermanos. No es venganza. Es temor. Es la raíz. Es sencillamente temor. Tienen miedo que van a quitar lo nuestro o que estamos perdiendo lo nuestro. Es falta de confianza. Si fueran completamente fuertes y sin ningún temor, no tendrían que hacer ningún mal a nadie. Pero cuando los blancos empiezan a pensar, oye, ¿qué está pasando? Te están quitando todos nuestros privilegios, y empiezan con temor y hacen daño. ¿Tú te has preguntado por qué un católico te pega en vez de hablar contigo? Falta confianza. Adentro está pensando que está equivocado. Y tú respondes con golpe. Te falta confianza, porque tú no tienes la respuesta. ¿Tú sabes por qué algunos que defienden la antigua versión lo defienden con insultos? Porque tienen falta de confianza en su propia posición. ¿Tú sabes por qué tú te defiendes demasiado? Falta de confianza. ¿Sabes por qué tú quieres pelear con algún hermano que te critica? Tú faltas confianza. Si tuvieras confianza, permitirías el regaño sin problemas. Lo aguantarías sabiendo que lo vas a sobrevivir y no vas a perder tu lugar. ¿Tú sabes por qué muchos jóvenes hacen cosas ridículas? Manejan rápido, hacen... Uno piensa, ¿es porque tienen mucha confianza? No, es porque falta confianza. Quieren probar algo. Quieren comprobarse. Quieren demostrar que ellos de verdad son. Se forzan a sí mismos a brincar de precipicios muy altos. O de hacer alguna cosa arriesgado. Por falta de confianza. Yo sé que esto es un poco de psicología y aquí estamos entrando en economía y psicología y ponemos muy poca importancia en estas cosas, pero la verdad es que a veces tienen razón. Es cierto cuando dicen que tu problema con adulterio y fornicación es porque odias a tu mamá. Sí están orbitando la luna un poco, pero lo que te digo es que a veces sí tienen razón. A veces el problema es un poco más complejo que tú piensas, y si tú empiezas a razonar que las razones que reacciono así, o asá, o aquel hermano la razón que reacciona así, es por falta de confianza. ¿Tú entiendes la importancia que es para una persona tener un papá en la casa que le trata bien a su hijo? Para instituir confianza en el hijo. La verdad es que esto es entendimiento común, pero en nuestras peleas es como completamente pasamos por alto la importancia de confianza en nuestros ministerios y en nuestras vidas y en nuestras relaciones personales. Confianza. Déjame decirte que confianza no es certeza. Como tampoco fe es certeza. Como la versión 1960, esta revisión cambia Hebreos capítulo 11, dice la Biblia, la fe pues es la sustancia de las cosas que se esperan. Bueno, ellos lo cambian y dicen, la fe pues es la certeza de las cosas que se esperan. Esto es uno de los peores escogimientos que pudieron haber hecho. Quizá ellos tienen algún diccionario que les diga esto. Yo no sé dónde lo sacaron. Pero fe no es certeza. ¿Desde cuándo? Si tuvieras certeza, no tendrías necesidad de fe. ¿Confianza no es certeza? Hay muy buen ejemplo, y yo voy a leerlo, aunque ustedes saben la historia, pero yo quiero leerlo en Daniel capítulo 3, de los tres hebreos, que muestran confianza sin certeza. Daniel 3, mira lo que dice, Daniel 3:16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio, he aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. ¿Absoluta certeza? No. ¿Y si no? Dicen, ¿y si no? ¿Sí nos puede librar nuestro Dios? ¿Y si nos librará? Ahí está la confianza. ¿Sí nos librará? Pero, si acaso estamos equivocados, ni aún vamos a romper nuestros principios y hacer lo que es incorrecto. ¿Ves que la confianza no es certeza, pero sí tiene una raíz fuerte en un entendimiento, de alguna manera tú sabes. Mi papá predicó anoche y también dale hasta mencionó confianza en Dios. Y también mi papá predicó sobre confianza en el llamamiento. Y esto me da más confianza de hablarles de confianza hoy, que obviamente tiene que ser del Espíritu Santo, se me hace. De alguna manera, hermanos, lo que ustedes necesitan es confianza para ejercer su pastorado bien. Si tuvieran confianza, pueden instituir confianza en otros. Y no solamente esto, hace todo saludable. Pero cuando todos están en temores y cuando todos tienen que defenderse y nadie anda sobre buen fundamento y todos son ignorantes, oye hermanos, ¿qué pasa entonces con la confianza? Se destruye. Tú sabes que hay una diferencia muy pequeña entre confianza y soberbia. Bueno, yo digo muy pequeña. Es una línea muy fina, pero es una diferencia muy clara. Confianza y soberbia. Cuando tú ves a un joven recién llamado para predicar, él sale con muchas cosas y tú dices, es muy soberbio. No, quizá es muy confiado. Quizá eso no es soberbia. La verdad es que existe confianza y confianza es necesario. Es la diferencia entre un pobre y un rico. Muchas veces la única diferencia es confianza. Confianza para arriesgarse, para invertir dinero, confianza para hacer las cosas. Es la diferencia. Necesitamos confianza, pero soberbia nos destruye. ¿Cuál es la diferencia entre confianza y soberbia? ¿Alguien tiene idea? Es muy fina la línea, yo estoy seguro. Es muy difícil para que tú sepas, esto es confianza y esto es soberbia a veces. Difícil de saber si una persona es motivado por confianza o por soberbia. ¿Cuál es la diferencia? Dime a alguien.
Podría ser la soberbia es confianza en uno mismo y la confianza es confianza en lo que hay más.
Tienes exactamente la razón. Soberbia es confianza en uno mismo. Confianza es en Dios. O en otra persona confiable. Si tú sales a predicar porque tú crees que puedes, no más porque tú sabes mucho, esta es soberbia. Si tú sales a predicar porque crees que Dios te dijo hacerlo, esto es confianza. Y los dos tienen el resultado que te hacen salir a predicar, pero hay una gran diferencia entre ellos y el resultado. Confianza es necesario, pero la confianza es en Dios. Confianza tiene que ser en Dios. Proverbios 14:16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. ¿Pero confía en qué? Confía en sí mismo. Y el sabio tiene miedo, porque él sabe lo que es. ¿Sí? Lo que te estoy diciendo, hermanos, es que confianza se vuelve soberbia si estás confiando en sí mismo. Es muy fina la línea, pero podemos hacer la diferencia, aclarar la diferencia. Ahora bien, confianza es necesaria. Confianza en la fidelidad de Dios. En la fidelidad de Dios. Yo te pregunto, como pastor, ¿tienes tú confianza en las promesas? Tú sí sabes las promesas. Si yo empiezo a preguntarles, ¿cuáles son las promesas? Tú puedes mencionármelas. A lo mejor algunos de ustedes leen la Biblia con el fin de encontrar promesas y marcan las promesas con algo especial para saber en qué puedes confiar. Pero de esto se trata, hablar de las promesas de Dios, como que el que siembra también cosecha. Es una promesa, y tú puedes tener confianza. ¿Tienes confianza en estas promesas? ¿Qué tal en su protección? ¿Tienes confianza en la fidelidad de Dios en cuanto a la protección? ¿Crees que Dios te va a proteger? ¿O crees que tú tienes que protegerte a ti mismo? Como el Eliseo y Giesi. La diferencia es que Eliseo tenía confianza en tantos ángeles que estaban alrededor. Carros de fuego. Y que Giesi no tenía nada de confianza en esto. Bueno, quizá ayudaba un poco que Eliseo lo podía ver. Entonces, no sé. Pero también tú puedes ver. Tú puedes ver quizá lo invisible y de alguna manera ver que Dios te está protegiendo. ¿No sabes tú que Dios te va a proteger? Nada te puede suceder sin que... Mira, no fue este Pedro que estaba al punto de morir. El día siguiente iba a morir y estaba dormido. Roncando ahí en la cárcel. ¿Sí? El ángel para despertar le dice, Pedro. Pedro. Oye, Pedro. Luego tiene que herirle. ¡Paz, Pedro! ¡Levántate! Oh, lo siento. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Dónde has estado? Y lo saca. ¿Cómo podemos estar dormidos en tiempos difíciles? Por confianza. Es cosa de poner completa confianza en que Dios nos va a proteger. ¿Tienes tú temor de que si tú das tu vida a Dios, tú vas a morir mendigando? Si tú das ofrendas a Dios, ¿vas a ser pobre? Hermanos, ¿qué pasa? Muchas de las razones que hermanos no quieren hacer estas cosas, no quieren ofrendar, no quieren vivir para Dios, es por desconfianza. Piensan que a lo mejor van a sufrir. Hermanos, nosotros somos pastores. Necesitamos poner confianza en Dios y en su fidelidad. ¿Qué tal que Él no te va a abandonar? No solamente en lo carnal, pero en lo espiritual. ¿No sabe Dios que tú eres lo que eres? Débil, pecador, no lo supo cuando te llamó. ¿A poco tú puedes ahora sentir la desconfianza? Quizá Dios ya no te apoya porque tú eres pecador. Y luego tú pierdes toda la confianza y empiezas tú a actuar más como Saúl que como David. Haciendo mal a todos, defendiéndote. Hermanos, necesitas tu confianza. Confianza, porque tenemos un Dios que dijo, pueden confiar. No tienen que ser avaros. Es cosa sencilla. Él te dijo, jamás te voy a abandonar. No te desampararé ni te dejaré. Es lo que Dios dijo. Esto debe darte confianza. No perdáis, pues, vuestra confianza. Ahora, ¿qué tal confianza en la Biblia? Prácticamente. Todo el mundo dice que tiene confianza en la Biblia y no cree en ninguna Biblia que hay. Estamos hablando de tener confianza en esta Biblia. ¿Crees que yo tengo certeza de cada cosa en esta versión? Yo no tengo certeza. Yo tengo confianza que la Biblia que Dios nos dio tiene que ser su obra. ¿Qué más puedo yo confiar? Es la que nos trajo la luz, es la que nos enseñó, y ahora dicen que es muy desconfiable. Yo no tengo mucha confianza en manuscritos. Yo no tengo mucha confianza en traductores. Pero yo tengo confianza en Dios, que me dio una Biblia que yo puedo confiar. Amén. Prácticamente todos los días abrirlo, entenderlo y que Él me hable por ello. Amén. Necesitas confianza en el llamamiento de Dios, algo que mi papá tocó ayer, conociendo en vosotros. ¿Hay alguna cosa que tú sabes? Algunas cosas que tú sabes adentro de ti, tú entiendes esta cosa, tú eres llamado por Dios. Tú necesitas no solamente la confianza que tú eres llamado por Dios, tú necesitas la confianza que otros son llamados por Dios. Yo no siento, como Miguel mencionó, yo no siento eso. Yo de veras creo que todos ustedes son llamados por Dios. En mi corazón de corazones, yo creo que Dios les ha llamado. Yo no tengo nada de confianza que todos aquí van a salir ganando. Yo tengo una sospecha que algunos van a fracasar. Y esto me lastima. Pero aún ustedes que no son pastores todavía reconocidos, yo creo, en de veras en mi corazón, que Dios les ha llamado. Yo pienso que Dios les ha llamado. Yo creo que Dios llamó a Rolando. Y no nos llevamos bien. Bueno, sí nos llevamos bien, pero naturalmente no. Yo creo que Dios le ha llamado. A veces Él piensa muy torcidamente. Y Él comunica peor. Pero yo creo que Dios le llamó. Y la verdad es que Él ha demostrado algunas cosas que me hacen claro. Claro, Dios sí le llamó, yo sí lo sé. Mira, yo no estoy diciendo que tú eres perfecto. Yo no creo que todos ustedes ya tienen todo arreglado. Por eso tenemos esta conferencia, para arreglarnos. Pero hermano, tú necesitas la confianza que no solamente tú eres llamado, pero que tu compañero también es llamado. Déjame decirte, hay diferencias, hay personas diferentes para diferentes cosas. Yo creo que fue una bendición que Joab fue el que encontró a Absalom. Es mi sospecha. Joab tenía un cierto uso. Él era muy útil. Joab sabía exactamente el problema ahí. David era muy tierno. Joab muy duro. ¿Con cuál podemos eliminar? ¿David o Joab? No podemos eliminar ninguno. Si tuviéramos que escoger, quizá escogeríamos David. Estoy seguro. Pero créeme, hermano, no podemos eliminar a Joab. Joab es el que fue con David y dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Tú estás lamentando a tu hijo. Tú no eres cualquier persona ahí. Tú eres el rey. Hay personas que han muerto por ti. Tú no eres el único que perdió hermanos y hijos hoy. Otros murieron y perdieron sus hijos y tú los estás traicionando. Esto fue Joab. ¿No necesitamos a los Joabes? Sí. Entonces tú vas a menospreciar a aquel, dices, no, él no puede ser llamado porque no está conmigo en espíritu. Tenemos diferencias. Tonto, necio, tú necesitas a ellos. Todos nosotros necesitamos a alguien. Mira, por eso Dios no hizo a nuestras esposas iguales a nosotros. ¡Qué asco! Yo quiero que mi esposa sea diferente. ¿Tú quieres una esposa igual como tú? ¿Qué? Eso sería terrible. Déjame preguntarte, ¿tus convertidos son tuyos? ¿Fueron convertidos por ti? Yo creo que fue Billy Sandy o D.L. Moody, no estoy seguro cuál fue, algún evangelista americano, hace años, que alguien vio a un borracho y le dijo a este predicador, dijo, ahí va uno de tus convertidos. Y Moody o el evangelista dijo, sí, es cierto, es uno de los míos, que no era de Dios. Si hubiera sido convertido por Dios, entonces hubiera seguro salido mejor, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿los que tú has ganado a Cristo, de veras tú los ganaste? ¿O puedes tú confiar que fue Dios que les tocó? ¿Tú sabes qué tan difícil es para alguien como yo entregar una iglesia a gente como tú? Es difícil. No entiendes hasta que tú lo hagas. Ya Flavio, ya vas a ver, ya Beto, ya van a ver. Es difícil. Entregar lo que tú has labrado y amado y regado y cuidado. Y luego entregarlo a otro que a lo mejor no va a tener el mismo cuidado. Esto es difícil, pero yo tuve confianza. Que Dios llama a más que a mí. Él me llamó a mí, entonces tiene que llamar a otros también. Y yo sé lo que yo era cuando Él me llamó a mí. Y yo sé cómo yo me portaba después que me llamó a mí. Entonces, ¿a poco yo voy entonces a dudar tu llamamiento nomás porque yo veo errores en ti? Tú necesitas tener confianza que Dios está obrando. Que la iglesia es cosa que Dios está haciendo. Y si tú no tienes confianza en eso, tú vas a hacer errores, vas a hacer daño a la iglesia. Porque tú crees que tú tienes ese señorío porque es tu obra. No es mi obra. Si fuera mi obra, yo tendría que arreglar todos los asuntos. Sé que no es mi obra, yo sé que es la obra de Dios. Y yo sé que ustedes son llamados. Yo lo sé en mi corazón. No tengo yo la certeza, pero esa es mi confianza. que Dios les ha llamado, que cada uno de ustedes tienen una función en la iglesia, que Dios les ha puesto ahí y que Él va a corregirles sus errores, Él va a exigir más de ustedes, Él no va a desampararles hasta que mueran y hasta que todo sea arreglado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, como dice la Biblia. Nos dio pastores para traernos a este punto. Para que lleguemos a este punto. Y luego entonces vamos a tener peleas entre nosotros y hasta tirar unos a otros por los errores que hacemos. Hermanos, yo tengo confianza. Déjame preguntarte algo. ¿Tú entiendes lo que ha pasado en el mundo moderno con el feminismo? Ha destruido la confianza del varón. Ustedes lo perdieron. Yo también, lo hemos perdido. Todos, aún los viejos, lo han perdido. Todos ahora andamos tratando de evitar ser necios. Han perdido el sentido, este sentido claro de un llamamiento por Dios. El varón. Antes la mayoría de los varones entendían su posición especial en la creación de Dios. Y actuaban como hombres, se portaban varonilmente. Y ahora los hombres no estamos muy seguros de, pues, ¿dónde cabemos en este mundo tan afeminado? Te ha afectado, yo lo veo todos los días, nos ha afectado a todos. Mira lo que dice Eclesiastés 10, 17. Eclesiastés 10, 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, por refección y no por el beber. ¿Entiendes lo que está diciendo? Bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles. No es común y corriente. Es alguien que ha sido criado con un entendimiento de su propio llamamiento. Entiende su especial vocación, que no puede casarse con cualquier, que no puede andar con cualquier, que no tiene el lujo de jugar fútbol en la calle. Es criado como hijo de nobles. Bienaventurado tu tierra, porque tu rey es alguien que sabe su responsabilidad y sabe quién es. Y puede actuar con exactamente la actitud que necesita. Esto se llama confianza. Sencillamente un entendimiento de quién eres tú y qué tienes tú que hacer para que tú cumples lo que se te espera. Esto es importante aún con los pastores. Ahora, un varón en la casa, si no tiene ningún sentido de que él es el llamado por Dios para poner su casa en orden y guiar su casa y hacer la función y hacer las decisiones, pues entonces es un desastre. El hogar es un desastre. Mire, yo sé que hay excesos, yo sé que hay hombres que son peleoneros y inconsiderados y necios, pero créeme, no es mejor que sea un borracho, uno que no tiene ninguna confianza, que no puede hacer ninguna decisión, que no puede él poner sus pies plantados y decir, de aquí no me muevo, esta es mi decisión. Que no sabe sobre quién tiene autoridad. No necesitamos reyes temerosos, descuidados, leves. Necesitamos reyes, hijos de nobles, personas especiales. Ahora, alguien empieza a tener esta confianza que Dios le ha llamado especialmente para algo. No quiere decir que está sintiendo que él es mejor que otra persona. Como aquellos que dijeron, oye, ¿por qué andas predicando por aquí? Y Amós dice, pues yo no quise predicar. Yo era un boyero solamente. Yo es solamente lo que yo quería hacer. Pero luego Dios me dijo, ve y predica. Entonces, cállate tú, aquí estoy predicando. ¿Quién eres tú para decirme nada? No estoy diciendo yo que yo soy alguien. Yo soy cogedor de cabra higos. Solamente. No estoy predicándome a mí mismo, estoy poniéndome a hacer lo que Dios ya me llamó a hacer. Esto se llama confianza en Dios, en el llamamiento que Él nos dio. Y sabemos que somos especiales. Si tú tienes la duda, si tú crees que tú eres como cualquier otro y tienes tú que ser muy calladito y nunca hacer decisiones, ni nunca imponerte, nunca tener ninguna confianza, estás entonces tú destruyendo tu propio ministerio.
Amén.
Sabemos que hay exceso, hay soberbia. Entendemos que hay problemas y que es que a veces uno va a defender sus tontas decisiones diciendo, es que yo tengo confianza, que yo soy... No, yo entiendo el error. Yo temo que algunos van a fracasar. En este cuarto yo temo que algunos van a fracasar, van a hacer naufragio y van a hacer daño a la obra de Dios. Yo lo temo. Porque van a ver una cosa y confundirlo con otra cosa. Yo también tengo confianza que Dios va a levantar los hombres que Él necesita para llenar el vacío. Para cumplir la obra que Él tiene. Y yo creo que necesitamos a todos. Yo creo. Es mi confianza. Somos llamados por Dios. ¿Ok? ¿Cómo recibimos confianza? ¿Cómo logramos confianza? ¿Qué es la raíz de una confianza arraigada en nosotros? No una soberbia, no un espíritu altanero, altivo, donde queremos exaltarnos y nunca podemos satisfacernos con las alabanzas que recibimos, o con la gloria. ¿Cómo podemos nosotros arraigar en nosotros una sencilla confianza en lo que estamos haciendo? Aparte de lo que predicó mi papá ayer, de tener el llamamiento y sentir de veras adentro en nuestro corazón que Dios nos ha llamado. Aparte de esto, ¿qué instituye confianza en un ministro? La primera cosa, busca 1 Juan 3:21, lo que leyó Dale. La primera cosa es justicia. 1 Juan 3:21. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tú andas en pecado, no vas a tener confianza y vas a ser un pastor mendigo. Pobre, miserable. Que no sirves para nada. Si tú andas violando tu propia conciencia todos los días, ¿cómo puedes tú entonces ayudar a otros? Tú necesitas disciplinarte. Obedecer tu conciencia. Obviamente hay algunos pecados que afectan la conciencia muy poco, pero otros pecados afectan la conciencia fuerte. Y tú debes saber, no odiarte a ti mismo por tantos pecados que no puedes tú resolver, pero hay algunos que tú puedes resolver. Hay algunas decisiones que tú puedes hacer para quitar estos escondrijos de pecado, de vergüenza, esta cosa que te daña. Será mejor que tú seas un poco más estricto contigo mismo. ¿Y por qué no vender la televisión? ¿Y por qué no dejar de escuchar música mundana? ¿Y por qué no ser más dispuesto a ayunar? ¿Por qué no? Para ser más justo, para cobrar esa confianza que tú necesitas en la vida diaria. Proverbios 28:1. Proverbios 28:1. Sí necesitamos la justicia. Sí necesitamos vivir con limpia conciencia, como Pablo pudo decir. 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Tú sí lo has visto. El que anda en justicia es confiado. La justicia te da confianza. Si tú faltas una limpia conciencia, tú vas a perder tu confianza. Otra cosa que te da confianza, busca Hechos 18:24. Hechos 18:24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor, y ferviente de espíritu hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñado solamente en el bautismo de Juan. Este hombre era ferviente en espíritu, era confiado en sus predicaciones. Y no había escuchado bien el Evangelio hasta ahora. ¿Cómo puede tener tanta confianza para estar enseñando si solamente sabía el bautismo de Juan? Dice ahí, era instruido, era primeramente poderoso en las Escrituras, e instruido en el camino del Señor. Conocimiento profundo te dará confianza. Para asegurar que no perdemos este punto, lee tu Biblia. Conozca todo lo que puedes conocer. Conózcalo de principio a fin y de fin a principio. Conózcalo. Sepa, entienda. Entre más conoces, más confiado serás. ¿Recuerda lo que Jesucristo dijo a la mujer samaritana? Los judíos sabemos que adoramos. La salud viene de los judíos. Nosotros sabemos, no somos ignorantes como ustedes. Esto sí es confianza, sí, porque yo sé, yo no soy un tonto. Es muy difícil para un católico sacarte de onda, porque tú sabes mucho más que él. Algunos de ustedes tienen miedo de debatir con un cura. Déjame decirte, no tengas miedo. Ponte confiado, ve a hablar con ellos, son los más ignorantes. Yo no he encontrado un cura hasta la fecha que sabe nada. Son más necios, son más ignorantes, son más cerrados en sus pensamientos. No tengas ningún miedo. Si quieren un debate, ponte ahí a hablar con ellos. Tú ya sabes más. Tú puedes citar la Biblia. Tú ni siquiera tendrías que abrirla. Él te va a decir una cosa y tú nomás puedes citarle el versículo para callarlo. No tengas miedo, hermanos. Tú tienes conocimiento, te da confianza en tu obra. Otra cosa que necesitas es experiencia con Dios. Yo pienso de Pablo, que ese momento, cuando él empezó a predicar, ¿por qué podía predicar tan confiadamente en la misma semana, por lo menos, de su conversión? Porque vio a Jesucristo. Es muy fácil ser confiado si acabas de hablar con el mero mero. Ahí está Jesús diciendo, oye, yo te regaño, tú has hecho esto, yo te llamo, ve, hazlo. ¿O quién más va a darte miedo? ¿Con quién más vas a tener miedo? Ellos no brillan como el sol. ¿Sí? Ahí se pone el rabino del sinagoga diciendo, yo estoy en contra de ti. No brillas nada. ¿No me ciegas? Yo estoy mirándote y todavía veo bien. Aquel que me dijo esta doctrina brillaba más fuerte que el sol. Es experiencia con Dios. Yo pienso en aquel ciego. Aquel ciego que podía decir, cuando sus papás tenían mucho miedo, él podía decir a aquellos fariseos y judíos y líderes, él podía decir, maravillosa cosa es que no sabes de dónde es. Mira el sarcasmo que está en su respuesta. Maravillosa cosa que no sabes tú de dónde es. Y me abrió los ojos. La razón que tuvo esa confianza, tenía experiencia con Dios. Y para que no se te pierda el punto que quiero hacerte ahorita, esto quiere decir orar específicamente. ¿No sabes tú recibir respuestas con Dios? ¿No sabes tú tener experiencias con Dios? No has puesto a Dios a la prueba. ¿Tienes miedo que si tú pides algo, Él no te va a responder? ¿Sientes tú miedo de que a lo mejor, si tú te pones en algún peligro por amor de Dios, o haces alguna decisión arriesgado por amor de Dios, que vas a perder todo? Entonces no puedes tener confianza hasta que tienes experiencia con Dios. Pero cuando empiezas a tener estas experiencias, oraciones contestadas, que tú sabes fue Dios, ¿y quién más pudo haber sido? ¿Sí? Cuando tú empiezas a ver que Dios te protege cuando tú no tenías manera de protegerte a ti mismo, cuando tú empiezas a tener estas experiencias, mucha confianza ganas. Mira cómo vas a poder servir a Dios entonces, sin tener miedo que alguien que te haga daño. Si Dios acaba de protegerte, ¿por qué vas a temer tú al tonto ahí en la iglesia que quiere criticarte? No vas a tener que defenderte. Tú vas a poder decir, pues, ¿sabes qué? No estoy muy seguro de lo que me dices, pero No tengo yo que defenderme, no tengo yo que hacerte ningún daño, porque yo sé que Dios está conmigo, Él me está protegiendo, Él me está guiando, y si estoy en error, yo puedo aguantar el regaño, yo puedo aguantar la corrección, o aún el daño que me quieren hacer. Éxito. Éxito te da confianza en las cosas de Dios. Busca 1 de Timoteo, capítulo 3, 13. 1 de Timoteo 3, 13. Yo quiero que vean cómo gana uno confianza. Dice, los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe de Cristo Jesús. Los que hacen buen ministerio, los que tienen éxito, los que tienen hijos sanos y fuertes, pues empiezan a caminar con un poco más confianza, ¿no? Un poco menos de temor. Si tú ganas almas, más confianza vas a tener. Entre más exitoso eres, más confianza vas a tener. Y más bien vas a poder tú desarrollar tu ministerio y servir a la iglesia, porque no necesitamos todos miedosos y temerosos. Y indecisos y difíciles de llegar a un acuerdo. Necesitamos hombres que no tienen miedo de permitir a otro dañarles, de hacerles vulnerables. Eso es lo que necesitamos. Hombres confiados, como David, no tenía que hacer ningún daño a Semeí porque no tenía ningún temor de él. Él sabía quién era. Una cosa más, decisiones prácticas te hacen confiado. 1 Corintios 9:15. Con esto termino. 1 Corintios 9:15. Dice Pablo, mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Él dice, yo tengo una cierta confianza, una gloria. Yo puedo predicar fuertemente acerca de las ofrendas porque yo tengo estas decisiones prácticas que yo he hecho y me dan confianza. La razón que yo pongo todas las ofrendas que me dan de León y de todas mis iglesias, cualquier ofrenda que me dan a mí, yo lo pongo en el fondo de la epístola. Lo reparto, yo lo uso para otras cosas, pero no lo uso para mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando me invitan a conferencias de misioneros, yo quiero poder predicar sobre el dinero. Yo no tengo la menor nada de avaricia acerca del dinero que va a entrar ese día. Yo puedo regañarles y decir, oye, no están dando suficiente. Yo tengo mucha confianza para decirlo. ¿Por qué? Hice una decisión muy práctica. Yo no recibo ofrendas de ustedes. Entonces no me pueden afectar. ¿Quién me va a acusar de estar haciéndolo egoístamente? Esto es lo que hizo Pablo. Ustedes tienen que hacer decisiones calculadas, pensadas, bien entendidas, para cobrar mucha confianza en su ministerio. Tú puedes hacer decisiones muy prácticas en cómo tú tratas con las personas, para poder decir con toda claridad, yo no tengo miedo de que alguien me acuse de algún mal, porque yo tuve estos cuidados. Y como Miguel ha predicado de esto un poco, estas decisiones te dan mucha confianza para decir, admitidnos, no hemos injuriado a nadie, admitidnos, podemos demostrarte que no hemos corrompido a nadie. Pablo pudo decir, ustedes pueden hasta testificar con nosotros cuál fue nuestra entrada entre vosotros, cómo nosotros actuamos entre ustedes, cómo nosotros vivimos. Hagan decisiones tan prácticas y tan necesarias para no permitir que nadie te quita tu gloria. Nadie puede quitar esta gloria. Pon tu gloria, tu confianza, tus mismos avances, pues, en tu ministerio. Pon esto como más importante que el pequeño dinero que puedes ganar. O otras cosas. Yo creo que queda claro. Necesitamos instituir confianza en otros. No es suficiente tener confianza en nosotros. Necesitamos instituir confianza en otros. ¿Cómo instituimos confianza en otros? Primeramente, realidad. Nada de fingimientos, nada de hipocresía. ¿Tú quieres instituir confianza cuando predicas el Evangelio? Pues deje de ser un payaso. Predique el Evangelio sin fingimientos, sin alterar la voz, sin vestirte de una manera especial. Ponte una persona seria, real, sin fingimientos, sin hipocresía, y esto instituye confianza en el oyente. Benignidad. No hacer daño. Si tú estás dañando, mira, si tú golpeas el perro cada vez que llegas a la casa, no te va a tener confianza. Yo sé, por experiencia. ¿Sí? Sí, yo entro en la casa, yo nomás llego a la casa y empiezo a entrar y mi perro se va, se esconde. Pero en las mañanas, ella llega, sube las escaleras y llega al lado de mi cama y empieza a lamerme. Y quiere que yo le caricie. ¿Qué es la diferencia? Demasiadas veces yo llegué a la casa y vi que el perro cavaba o hizo algo malo, agarro yo la cosa y paz, 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 le pego, no hagas eso. Pero cada mañana yo me levantaba y le estaba acariciando. Entonces en la mañana llega hasta mi cama para que yo la acaricie, y cuando yo llego a la casa de fuera, se va escondiendo. Si tú haces daño, pierdes la confianza, no instituyes confianza en otras personas. Si tú siempre estás hiriendo a las personas, diciendo palabras duras, palabras dañinas, si tú eres peligroso, no van a tener confianza en ti. Y una cosa más, y esto es muy importante, es la enseñanza. No cabe pereza aquí. Tenemos que enseñar. Nuestros hijos tienen que ser educados. ¿Tú piensas que no es importante la educación? ¿Tú sabes cuántas personas ahí tienen muy poca confianza porque tienen muy poca educación? Esa es la razón. No tienen opciones. No tienen el mundo abierto a ellos. Todo lo que ellos ven son puertas cerradas. ¿Por qué? No tienen la educación. Y hay un punto que ya es tarde. Yo sé que lo decimos, siempre decimos a los hasta más viejos que no saben leer, les decimos, no es tarde, puedes aprender a leer. Siempre les animamos. Pero prácticamente hay un límite. Hay una cierta edad que ya no van a aprender a leer. Van a decir, no, no vale la pena. Yo ya duré 70 años sin saber leer. Voy a durar los otros 10 que tengo sin saber leer. Pero si tú no le enseñas a leer, pierden confianza. Tú estás cerrando las puertas. De la misma manera, o sea, tus hijos deben aprender. Y si tú puedes educarte mejor, edúcate más. Entre más te educas, más puertas se abren. Tú vas a tener más confianza entre más educado eres. Pero ahora instituyendo confianza en tu iglesia, para que ellos también sean confiados, enséñales todo lo que tú sabes, dales todas las posibilidades que tú sabes. Enséñales, hermanos, nosotros tenemos que instituir confianza en nosotros y en nuestros colaboradores y en nuestros miembros de la iglesia. Amén. Esta vez sí, entonces a las 6:30 de la tarde, vamos a seguir. ¿No? Ah, es 30 minutos. Yo sí estoy confundido, ¿verdad? No tengo confianza. Es que tengo demasiada confianza. Media hora sería las 11:15 entonces.